En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan amigos 28 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches. Muy siempre buenas. De buen humor, ya se puede estar hundiendo el mundo, pueden estar las cifras macroeconómicas hundidas, que Carmen siempre está de buen humor. Es una cosa que no entiendo bien por qué.
Nadie me ha hecho nada.
Bueno, a ti personalmente no, pero al mundo en el que vives ya, está lleno de amenazas. Fíjate, Manolo que es buena, Manolo Llamas es buena gente, pero no
estoy cabreado todo el día.
Está permanentemente irritado por las cosas que ve a su alrededor.
Últimamente está menos.
Bueno, ya empiezo a estar un poco más preocupado, sí, empiezo a estar un poquito más preocupado.
Claro, eso te pasa por leer los periódicos que cuantifican lo que nos va a costar el programa electoral del Partido Socialista.
Bueno, no los periódicos, es que lo dice... Ayer tuve la gran suerte, y hablo en modo irónico, evidentemente, de leerme todo el programa económico...
¿Entero?
Entero, sí. Yo tengo la manía de leerme todos los programas económicos.
¿Quieres decir los 110? Las 110 corazones.
110 medidas.
Te das cuenta como luego tiene esa cara que tiene. Bueno, claro. Cara va a tener después de ese programa entero de...
Pero ahí no habrás encontrado ni una sola cifra.
No, nada, ni una.
Ah, por
no hay, bueno, la del 6%, bueno, la del 6, no, perdona, ni siquiera la del 6%.
Ah.
O sea, porque Luis se está refiriendo a un titular que lleva hoy Expansión a portada, que es Pedro Sánchez quiere disparar la recaudación fiscal o subir los impuestos en 68.000 millones de euros. Esa cifra, 68.000 millones de euros, no está incluida en el programa de Pedro Sánchez, pero sí hace referencia a ella, porque lo que viene a decir en una de sus propuestas es: queremos elevar la recaudación fiscal en España hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea. Entonces, como la recaudación fiscal, la presión fiscal en España es el equivalente al 34-35% del PIB, la media de la Unión Europea es 40-41. Por lo tanto, son 6 puntos de PIB, aproximadamente 68.000 millones de euros. Lo cual no deja de ser una aspiración, no deja de ser humo, porque Pedro Sánchez dice que aspiramos a... realmente lo que sí cuantifica son las subidas fiscales que ya están todas aprobadas, o casi todas. Es la subida al diésel, la subida, el impuesto a los servicios tecnológicos, el impuesto a las transacciones financieras, el incrementar también el impuesto de sociedades, que son medidas que ya ha anunciado, que no las ha podido aprobar porque iban incluidas en los presupuestos generales del Estado y esos presupuestos no han pasado el filtro del Parlamento, pero que ya las ha anunciado. Y eso es aproximadamente una subida fiscal de unos 6.000, 7.000 millones de euros, que es una barbaridad, es una barbaridad, pero son 6.000, 7.000 millones de euros. Ahora, la aspiración, yo aspiro a, sí, a ver, ese es su objetivo, y evidentemente si gobierna y tiene capacidad para ello, es evidente que nos va a freír a impuestos. Pero es claro, es preocupante.
¿Y los otros 60.000?
Los otros 60.000, claro, a medio plazo. Claro, es decir, es claro, una promesa
ya,
a medio plazo.
Sí, a medio plazo, ya. Lo que no cuenta, que lo comentamos el otro día cuando estuvimos con la calle, lo que no cuentan es, claro, vamos a ver, qué paro tienen en esos países a los que se están comparando, qué sablazo le meten a las empresas en esos países... ¿Cuál es el mercado de la, o sea, cuál es el, digamos, el esqueleto empresarial de esos países? Es que claro, cuando dices estas cosas, como dices, ahora te vas a comparar con la media de lo que pagan en las empresas alemanas, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué paro tiene Alemania? ¿Qué tipo de empresas tiene Alemania? Es que son comparaciones. ¿Qué mercado laboral, por ejemplo, tiene Dinamarca o los países nórdicos? Es que no puedes comparar las cosas. Estos se empeñan en, quieren coger de Dinamarca lo que una cosita que le conviene, de Alemania. No, hombre, hay que mirar el país en su globalidad. Porque aparte de esa cantidad brutal que dice que va a recaudar y que va a costar todas sus medidas, luego está, cuidado, tumbar la reforma laboral, que en un país con todavía casi el 16% de paro y sabiendo y teniendo ya la constatación de que con la reforma laboral se ha conseguido recuperar más de 10 puntos de empleo, estábamos en el 26 y estamos ahora en el 14-15, ya veremos a ver ahora la EPA que viene luego en abril, que por cierto, en plena, ¡fua!, antes del día de la votación,
Esperemos que no la retrasen, porque yo ya me espero todo de este gobierno.
Sería escandaloso porque está ahí, tiene su día fijo, es como la salida del IPC.
El 27, ¿no?
El 24 sale la EPA.
Cuatro días antes.
O sea, que como se retrase, eso está ahí apuntado en un calendario de cuándo salen los datos.
Y no va a ser un buen dato.
Pues, hombre...
Todo apunta que no.
Mira, hoy se ha sabido que 8.000 empleadas de hogar se han ido a la calle por la subida del SMI. Y así va a ser un poco todo. Y claro, todo con empleo público no lo vas a poder tapar. Entonces, aparte de las preocupaciones de los impuestos, hay que estar muy preocupados con la posibilidad de que retoque la reforma laboral, por supuesto, en los aspectos que justamente han conseguido la recuperación de ese empleo. Y no solo la recuperación del empleo, sino del empleo indefinido, que ya hemos visto con los datos que tenemos que ha pasado de crecer al 18% a decrecer más de un 3%. O sea que a poco entendedor, digo yo.
A mí lo que más gracia me hace del Partido Socialista y también de Podemos cuando dicen, bueno, es que nosotros aspiramos a tener a que España tenga una recaudación fiscal, una presión fiscal equivalente a la de los países del norte de Europa. Se olvidan de varias cosas, en línea con lo que estaba comentando Carmen. En primer lugar, que la estructura productiva de esos países nada tiene que ver con la española, es decir, son economías muy productivas. Entre otras cosas porque son algunas de las economías más libres del mundo. Los países nórdicos, que tienen es cierto que tienen un estado muy amplio, un estado de bastante con un peso del estado en materia de gasto público muy sustancial, también una elevada recaudación fiscal. Todo eso es cierto, pero hay dos diferencias que me parecen fundamentales. En primer lugar, el famoso estado del bienestar nórdico poco tiene que ver con el estatalizado, ineficiente y anquilosado estado del bienestar español. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en los países del norte de Europa y también del centro de Europa, muchos servicios públicos están externalizados. Es decir, por ejemplo, en el caso de Holanda, Holanda tiene el mejor sistema sanitario del mundo, según los indicadores internacionales. Pero lo que hace Irlanda es que establece una obligatoriedad para que todo trabajador disponga de un seguro privado, de tal forma que los seguros privados compiten entre sí ofreciendo todo tipo de prestaciones, ofreciendo todo tipo de coberturas y precios diferentes. Lo único que establece el Estado es todos los trabajadores están obligados por ley a contratar un seguro privado con unas mínimas coberturas. Y en caso de que no alcances una renta suficiente, ese coste lo asume el gobierno. En el norte de Europa, en países como Suecia, en países como Finlandia, etcétera, hay educación pública y sanidad pública, pero están también externalizadas. Es decir, hay cheque escolar, hay cheque sanitario, y son empresas privadas las que proveen ese tipo de servicios. No tiene nada que ver con el sistema español. Pongo un dato encima de la mesa. En España, el 90% de los empleados públicos son funcionarios, o el 80, más del 80, casi cerca del 90%, son funcionarios, es decir, gente que ha obtenido su plaza y no la puedes despedir, da igual lo que hagan, no la puedes despedir, y da igual cómo trabajen, mientras que en el norte de Europa sucede justo lo contrario, apenas el 3, 4, 5% del empleo público es funcionarial. Son puestos permanentes. El resto son contratados. Es como una empresa privada, funciona igual. Por lo tanto, si trabajas bien, cobras más y tienes incentivos. Incluso puedes progresar en la carrera de la administración pública, dentro de la administración pública. Pero como trabajes mal o no alcances tus objetivos, te echan. Y bueno, ya si cometes alguna tropelía, ya ni te cuento. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, hay dos claras diferencias. Uno, son economías muy productivas, economías muy libres. Y en segundo lugar, que esto siempre se olvida, la recaudación fiscal, es que allí se recauda más. Sí, pero es que la fiscalidad en los países del norte y del centro de Europa es una fiscalidad sobre todo centrada en impuestos indirectos. Y no tanto en impuestos directos. Entonces yo lo que le pregunto al PSOE, vale, ¿usted quiere aumentar más la recaudación? Pues lo tiene muy sencillo, liberalice más la economía para que haya empresas, como bien comenta Carmen, empresas más grandes, que en España son fundamentalmente pymes o micropymes, es decir, son autónomos básicamente, para que haya empresas más grandes, que son las que tienen capacidad para poder aportar ingresos gracias a que generan unos enormes beneficios, y en segundo lugar, suba usted el IVA y baje los impuestos directos como el IRPF o cotizaciones. Pero ningún economista de izquierdas, ningún político de izquierdas te va a defender ninguna de esas dos medidas.
No, al revés. ofrecen subir impuestos y machacar impuestos y machacar impuestos. Pero volviendo a las cuentas de antes, vamos a ver, Manu, si las cuentas eran que con los impuestos que quiere subir se recaudan 6.000 millones, que es por cuatro años, pues son 24. Hasta
no llega.
Hasta 68, eso en el mejor de los casos. Hasta 68, ¿qué es eso? O sea, con eso, y vas a pagar los...
Es que a mí me aterra. Que
el
no,
dentista...
Eso que vosotros os tranquiliza porque dices, es un programa de imposible cumplimiento, a mí me horripila porque digo, bueno, pues subirán más,
sí, puede subir más.
Los impuestos, otros impuestos.
Sí, claro, si pues ellos eso quieren... es lo que decimos, que no se crea la gente que va a subir solo lo que dicen, sino que al final acabaremos pagándolo todos, como siempre, de arriba a abajo. O sea, todo el mundo acabará con un sablazo fiscal por el IRPF y por el tal, porque el IVA tiene muy mala prensa y no quieren nunca subir el IVA, que sería lo mejor. Pero la comparación, además, tienes que, con todo lo que ha dicho Manu, al final dices, ¿y estos países, joder, si no tienen casi paro? ¿Por qué tenemos que copiar lo peor de lo peor de los sitios peores? O sea, pues copio, si usted quiere copiar algo de qué bonito es el modelo danés, porque no sé qué cuestión le gusta mucho, porque recaudan mucho, pues piense usted también en que además de recaudar más, luego hacen estas otras cosas que ha dicho Manu, y encima además tienen menos paro, y el tío que se queda en paro tiene la posibilidad de encontrar trabajo inmediatamente, porque es que además a la segunda que te ofrecen un trabajo te quitan el paro, y ya te digo yo que te pones a trabajar, ¿eh? Y entonces, claro, estás aquí, tú, como nadie te ofrece, además de que aquí ni te lo ofrecen, pues aquí hay gente que se puede eternizar en el paro y tal. Y el mercado laboral también es más dinámico y la gente encuentra trabajo enseguida. Te pueden despedir, pero encuentras trabajo enseguida. Entonces, nos están vendiendo una burra. Pero por contraposición con esto, que lo que dice, por ejemplo, lo que ha dicho Carmen Calvo, dice, lo que quiere hacer el PP, que es bajar impuestos, eso significa, ya está, otra vez, recortar el estado del bienestar. Y eso no es verdad, porque bajando impuestos, también, pues, la teoría de, vamos a decir, lo que dice el PP es, voy a bajar impuestos, voy a bajar las cotizaciones, voy a permitir que la empresa también se haga más grandes, pero también que puedan contratar más. Eso crea más riqueza, eso crea empleo y eso crea más eso hace más recaudación. Entonces, estos son los dos modelos. Estos son los dos modelos, usted mismo.
No, yo creo que en el caso del Partido Socialista siempre ha apostado por lo mismo. Pero es una de las grandes mentiras, una de las grandes falacias.
No le sale, porque las dos veces que ha gobernado, o tres veces, las tres veces la han fastidiado.
Sí, por eso digo que es una de las grandes falacias que cuenta el PSOE, es el tema de los recortes, el tema de que desmantelar el estado de bienestar. En España, por desgracia, ni ha habido recortes, ni ha habido desmantelamiento.
No, el recorte lo hizo Zapatero en el 2010. Ese sí que tuvo que hacer un recorte.
Rajoy hizo también en el año 2012.
Sí, pero cuando ya le había dejado el muerto. Cuando ya le había dejado el muerto, bien muerto.
Pero ahí fue un recorte y fueron los dos últimos años, los dos únicos años donde hubo un recorte, bueno, pues más o menos significativo. A partir del año 2013, principios de 2014, se acabaron los recortes, volvió a aumentar, empezaron a aumentar otra vez las plantillas públicas, etcétera. Por eso que es una gran falacia esto que se está contando de que los recortes durante la crisis, etcétera. Y la prueba está en que la deuda pública en España ha crecido del 35% del PIB a cerca del 100% del PIB, es decir, del orden de 700.000 millones de euros. Y ese aumento de deuda pública, curiosamente, los de Podemos dicen, bueno, eso es culpa del rescate de las cajas de ahorros. Bueno, ellos dicen de los bancos. Para empezar, no se rescataron los bancos, se rescataron las cajas politizadas. Y para terminar, el coste del rescate bancario asciende a cerca de 60.000 millones. Y la deuda pública ha crecido en 700.000 millones de euros. Una de las razones por las cuales ha aumentado tanto el gasto público en los últimos años, casualmente, parece contraintuitivo, pero claro, tú ves a los jubilados en la calle, los jubilados que pertenecen a sindicatos y que tienen intereses partidistas, porque es así, es decir, hay casi 9 millones de jubilados en España, pensionistas, y no están en la calle todo el día. La inmensa mayoría de la gente está en su casa, haciendo su vida. Y cuatro gatos, porque son cuatro gatos, salen a la calle con pancartas a protestar. Los podemitas y los sindicalistas. Porque es así. Son intereses políticos. ¿A que ahora ya no vemos a los jubilados en la calle? ¿Por qué no hay tanto jubilado en la calle delante del Congreso? ¿Será? ¿Qué ha cambiado en España en los últimos 8 o 9 meses? Ha habido un cambio de gobierno. Ahora gobierna el PSOE. Vaya, qué casualidad, ¿verdad?
Se ha subido 8 euros.
¿Qué? Ya, pero ¿a que ya no protestan? ¿A que esos cuatro gatos ya no protestan? No, bueno, a lo que iba.
No protestan porque también el discurso de PSOE no es lo mismo que el del Partido Popular.
Pero si, no, no, perdona, Luis. El primero, aquí es el primero que se cargó lo de el índice de revalorización de las pensiones. El primero que ligó las pensiones al IPC fue Mariano Rajoy, sí, bueno, con el PNV.
Sí, pero quien lo ha querido rescatar y institucionalizar es el PSOE.
No, bueno, no. Hoy, este año, 2019... y también año 2018, las pensiones han subido con respecto al IPC, no gracias a Pedro Sánchez, sino gracias a Mariano Rajoy, que traicionó su propia reforma. Pero bueno, a lo que voy, que me parece contraintuitivo, ¿por qué? Porque los medios de comunicación dándole cancha, una cancha enorme al tema de los pensionistas, porque las pensiones en España son una miseria. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que las pensiones en España ha sido el mayor incremento de gasto público que ha sufrido en España en los últimos 10 años. El volumen, el gasto total dedicado a pensiones ha aumentado más de un 50%. Casi 50.000 millones de euros en la última década. 50.000 millones. Nunca se ha gastado tanto dinero público en pensiones como ahora. España tiene el sistema público de pensiones más generoso de todo el mundo. De todo el mundo. Ningún país mantiene ese sistema de pensiones. Ningún país lo sostiene porque no es sostenible. Entonces, sí.
Esto lo ha dicho hasta Solchaga, que le cayó la del pulpo.
Y es la realidad. Entonces, claro, austeridad. No ha habido austeridad. El gasto público ha seguido creciendo. El déficit público, seguimos teniendo un déficit público elevado. Una deuda pública en máximos históricos. Y lo que dice ahora el PSOE es que quiere seguir por la misma senda. Mucho más gasto, mucho más déficit, mucha más deuda. Hombre, como comentamos al principio, yo empiezo a estar preocupado. ¿Cómo no voy a estar preocupado? Porque a mí esto me recuerda más, cada vez me recuerda más al año 2008. E igual no hay Lehman Brothers, porque Lehman Brothers, oye, una quiebra bancaria a nivel internacional con las turbulencias que provocó, eso es una espita que una vez que salta viene una tormenta y tumba a todos los países que están en una situación de debilidad. Vale, a lo mejor sí o a lo mejor no tenemos un Lehman Brothers. Pero que vamos, vamos hacia una situación complicada, hombre, con este tipo de política, seguro.
Ayer, cuando conocíamos el programa electoral del Partido Socialista, había una idea, una conclusión que a mí me venía automáticamente a la cabeza, y es compatibilidades. Porque, claro, nadie va a ganar por mayoría absoluta, va a haber coaliciones. Este programa, ¿con quién casa? Solo con Podemos. Y, de hecho, hoy ha comenzado la subasta. Uno de los asuntos que propone Sánchez es lo del mínimo vital, y yo veo que hoy entra Podemos a la subasta y dice: yo y dos huevos duros.
Exacto. Tú solo 750.000, yo 42 millones de españoles.
¿Cuál es la diferencia entre una oferta y otra?
El ingreso mínimo vital de Pedro Sánchez está pensado como una especie de renta permanente para familias vulnerables, es decir, personas con todos o casi todos sus miembros en paro, con que no alcancen, creo que es lo que vienen a decir, que no alcancen
150.000.
Que no alcancen el umbral de pobreza severa, que es una renta, pues eso, a lo mejor son menos, y que ingresen menos de 10, 12 mil euros anuales al año. Y como consecuencia se les otorga pues una prestación de 400 y pico euros permanentemente. Más luego, si tienen hijos a cargo, un extra de 150 euros por hijo. Aproximadamente eso es el ingreso mínimo vital que propone Sánchez, que es una renta básica para las familias pobres, por así decirlo. Aunque lo de lo pobre hay que ponerlo entrecomillado. Para familias en dificultades o rentas bajas. ¿Qué es la renta básica que propone Podemos? Una renta para todo el mundo, para los 40 millones de españoles, de 600 euros al mes, como mínimo.
Bien. Puede llegar a 1.300. O sea, es de 600 a 1.300.
En función de la situación en la que te encuentres, me imagino.
Que no sé, porque si es para todos los españoles, ¿a usted qué le importa mi situación? Usted deme los 1.300.
Me imagino que 1.300 a los que estén...
Función del número de miembros de la familia.
Sí,
si la familia es más grande, pues si tienes hijos a cargo o dependientes a cargo, pues hasta 1.300.
Claro, ha dicho Pablo, joder, yo ya tengo, somos cinco, pues a mí me tocan los 1.300. Los 1.300 más la subida del SMI de los dos, más no sé qué, pues más o menos la hipoteca nos va saliendo mejor.
Bueno, esto es una auténtica barbaridad. Esto no lo ha aplicado ningún país del mundo. Esto es una auténtica... Son unicornios, venden
más,
unicornios.
En Suiza hicieron un referéndum. En Suiza hicieron un referéndum y creo que la renta mínima que planteaban era 2.000 y pico euros. Sí. Y salió que no.
Es que Suiza es Suiza.
Bueno, pero es que es curioso, o sea, es que salió que no, porque dice, esto nos arruina, qué con narices.
Yo no quiero ser cómplice del agorerismo que caracteriza algunos de vuestros análisis, pero tengo que reconocer que la actualidad es la que es y que no la podemos... Por eso digo, que no tengo que reconocer que por ahí va la realidad. Hace un instante entrevistaba al secretario de Estado de Industria a propósito del conflicto que han planteado esta mañana cerca del Congreso de los Diputados los trabajadores de Alcoa. Y me contaba que mañana el Consejo de Ministros lleva una medida de 91 millones de euros de ayuda indirecta a los costes de las emisiones de CO2, da igual el concepto concreto. Quiero decir que estamos aumentando en este tramo final, con los presupuestos prorrogados, que yo no sé dónde se sacan el dinero, partidas de esta naturaleza. Hoy hemos conocido también la oferta de empleo público del gobierno. Es decir, parece como que esta sea una caja sin fondo. Es decir,
que además, solo una cosa que te dejo con lo de Alcoa, pero es que además el empleo público no es el gasto de como Alcoa. O sea, dices, o lo de Alcoa, 91 millones y se acabó. No, es que el empleo público es lo de este año, más las subidas, más el año que viene, más el otro, más el otro, más el otro. Más el otro. O sea, es un gasto perpetuo, ¿no? La partida de esta nos parece una barbaridad que yo no entiendo, porque cuando uno tiene los presupuestos prorrogados, incluso hace decretos que significan no tocar X, no poder disponer de X millones. Me acuerdo, el último fue de 2.000 millones, o sea, no disposición de 2.000 millones, es decir, todavía contraer más el gasto de lo que haces teniendo unos presupuestos. Y a Sánchez le sale al revés, o sea, le han dicho, tú en vez de hacer decretos de no disponibilidad, tú haces decretos de disponibilidad de dinero. Es alucinante, o sea, de
es
verdad
el,
que
es... El bolso
es
de Mary Poppins,
es lo increíble,
de
pero el empleo público es un problema, porque eso es, que ya es una cantidad que es para, perpetua.
A mí lo que me preocupa de Alcoa no es tanto la cantidad de dinero, que porque 90 millones de euros en esta... océano de despilfarro absoluto en el que se ha metido el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, me parece, bueno, una gota en un océano.
¿Por qué Alcoa y no,
claro,
el tendero de la esquina?
Bueno, porque
está pasando fatal.
¿Por qué Alcoa? Porque Alcoa dice que cierra. Dice que no puede más y que cierra la fábrica. Y se acabó, y ahí os quedáis. Por eso digo que no es tan preocupante eso como la esquizofrenia que supone la medida en sí. Porque, fijaos, ¿Por qué cierra Alcoa? Alcoa cierra porque los costes de producción en España son enormemente altos. Y son enormemente altos por culpa de dos razones. En primer lugar, por el brutal intervencionismo que existe en España en materia energética, no hay mercado energético. En España se produce... En España el gobierno decide qué energía producir, cómo producirla y a qué precio producirla. Por lo tanto, a mí que me cuenten milongas, que no hay... una compañía eléctrica como tal. Bueno, hay Red Eléctrica Española, que es pública y que es la que se encarga de las infraestructuras energéticas, que es un monopolio, que yo tampoco entiendo por qué el Estado tiene que ejercer un monopolio en las infraestructuras eléctricas. Pero no hay eléctricas públicas. No es como antes, que antes sí había, igual que había una telefónica y era una empresa pública, había una empresa de electricidad. Eso, un invento muy franquista, porque era propio de la época franquista. Esa época que tanto admiran y tanto añoran, sobre todo Podemos, casualmente, que quiere empresas, grandes empresas públicas, quieren rentas de alquiler, rentas antiguas de alquiler. Es que son muy franquistas los podemitas. Entonces, no hay empresas públicas como tal. Iberdrola, gracias a Dios, no es pública. Endesa, gracias a Dios, no es pública. Son empresas privadas. Pero el gobierno decide qué tipo de energía producir, cómo producirla y a qué precio. Bien, entre otros problemas, como el gobierno, tanto izquierdas como derechas, ha decidido, porque los políticos son así de listos, que España necesita fomentar las renovables, porque son muy listos los políticos, son ingenieros, ellos ven el futuro, ven más allá, dicen, molinillos, eso es el futuro, sí, molinillos.
Zapatero, ¿a qué precio?
Y energía solar, que ese es el futuro a un coste desorbitado, pero me da igual, lo pagan todos los españoles. Pues bien, por eso España hace 20 años tenía una de las facturas de la luz más baratas de Europa, la gente no se acuerda, pero más baratas de Europa, y hoy es de las más caras. Punto uno, renovables. Punto dos, a ello se le suma algo que se llama la lucha contra el cambio climático. Y como los políticos, insisto, son muy listos, dicen, para luchar contra el cambio climático vamos a crear una tasa de tal forma que las empresas que emiten CO2 van a tener que pagar. Y usted, por emitir, usted tiene una fábrica, ¿cuántas toneladas de CO2 produce al año? ¿Tantas toneladas? a tanto la tonelada. 50 euros, 100 euros, 200 euros la tonelada. Claro, eso es un coste mayor para la fábrica. Consecuencia, súmale. Electricidad disparada, el coste del CO2, ¿qué hace la fábrica? Dice, mira, yo no tengo margen, cierro. ¿Qué hace el gobierno? Y ahora viene la esquizofrenia. ¿Qué hace el gobierno para evitar el cierre de esa fábrica? Le dice, no te preocupes, yo te he encarecido la luz, yo te he encarecido la producción con este invento absolutamente absurdo, inútil y estúpido de grabar las emisiones de CO2 con un impuesto. Pero como vas a cerrar por culpa de mis políticas y vas a echar a la calle a 700 trabajadores, como yo no quiero tener a 700 trabajadores montándome lío en el Parlamento, en la calle, cojo dinero de todos los españoles, 90 millones de euros, toma, para ti. Para que de esta forma pueda seguir
contaminando, pagando y de todo.
Es decir, por un lado te cobro el CO2 y por otro te doy 90 millones para que me pagues el CO2. O sea, estamos locos. Bueno, pues así funciona España.
Y luego, entonces, como no lo va a decir él, lo voy a decir yo porque le he leído. Otra esquizofrenia. Ahí tienes a los de Izquierda Unida metiéndose por medio de la policía. Unidas Podemos, que está todo el día hablando de cómo es posible que salváramos a las cajas de ahorro. Y ahora tenemos que salvar a Alcoa, o sea...
En esta reivindicación, pero estaban todos, ¿eh? Estaba PP, estaba Ciudadanos, al lado de los trabajadores de Alcoa, ¿no? Es una...
Ah, yo creía que eran solo los
No, han estado ahí.
¿Había gente del PP también?
Sí,
¿no?
Pues sí, ya sí, entonces, sí. Del PP, pues a más
del
a más.
Del PP, de Ciudadanos y de todo el arco
bueno, pues
parlamentario.
Pues a más no entiendo nada, pero de Izquierda Unida, Unidas Podemos, no entiendo por qué... se quejan de lo que hemos rescatado la banca y ahora por qué tenemos que rescatar a la industria, porque claro, igual después de Alcoa viene otro y viene otro y viene otro, entonces no cuadra.
Bueno, ha sido un placer escuchar vuestros agoreros pronósticos. Vuelvo a repetir que ya sé que la actualidad nos obliga a hacer ese tipo de pronósticos, pero no dejan de ser agoreros. Carmen, gracias, un beso.
Que no son pronósticos, que son datos.
Bueno, que son datos, chica, los datos a veces te llevan a una conclusión o a veces a otra. En fin, está claro que vosotros creéis que vamos al desastre. Y a lo mejor vamos al desastre. O sea, ¿qué le voy a decir? Yo no tengo la culpa.
Desastre no. Vamos a una situación preocupante. Yo al menos me quedo con lo de preocupante. Bueno, pero desastre...
Hombre,
desastre fue el año 2012, hablado, que estamos al borde de la quiebra.
Has hablado de Lehman Brothers, has hablado del 2008, has hablado de recesión...
Bueno, que me recuerda. Bueno,
pues
me
si
recuerda,
eso no es un desastre, explícate tú.
Por eso me preocupa, pero de ahí a bueno, veremos. Aún queda mucho por
bueno, hablar. Yo tengo que tranquilizarme después de haber escuchado vuestros pronósticos. Y tengo un remedio que me ayudará.
Sí, Luis, Cal Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla que contribuye de vitaminas que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.